partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias, son las 7 de la tarde aquí en Senegal, en las playas de Mbour, uno de los lugares desde donde salen los cayucos que estos días estamos viendo llegar a Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Me encuentro a 1.500 kilómetros de la Isla del Hierro. 1.500 kilómetros en línea recta desde esta playa. Desde este punto de la costa senegalesa hasta Canarias se tarda en el mejor de los casos una semana, 8 días. 8 días expuesto al sol, al agua, al océano. Ocho días, si la cosa va bien, en los que compartes espacio con 150, 200, 300 personas. Compartes un espacio que no hay. Compartes el terror. Para saber ¿por qué se sube una persona a un cayuco y se juega la vida? Hoy en COPE te estamos contando el drama de intentar llegar a Europa. Todos los programas hemos sacado el micro azul para visitar las principales rutas que los migrantes utilizan para llegar a Europa. Estamos encendiendo esta linterna en Senegal y durante los próximos minutos te vamos a contar por qué estos hombres emigran y lo vamos a hacer desde el origen. Estamos en Mbour, una localidad pesquera que se encuentra más o menos a 2 horas en coche al sur de Dakar, la capital del país. Es una zona costera, un pueblo de pescadores, también tiene cierto turismo. De hecho, hay algunos europeos que se alojan en resorts. Fundamentalmente, franceses que vienen a disfrutar de estas playas, playas grandes, amplias, pero sin el desarrollo y la explotación que tienen, por ejemplo, en España, para que te hagas una idea. Aquí la pesca es, o era, el sustento de la mayoría de la población. Si te acercas al puerto, además de ver los puestos de pescado vendiendo el producto del día, puedes ver a los más jóvenes hacer lo poco que saben, manejar los aparejos de pesca. Ves a los pescadores ejerciendo la pesca artesanal, grupos de 30 o 40 hombres que suben y bajan redes al cayuco, porque salen a pescar en esos cayucos que tú ves llegar a Canarias. Son las mismas embarcaciones. Si hablas con ellos y les preguntas, te dicen que la pesca ya no da para vivir. Así que tienen que emigrar. No tienen dinero, pero tienen un cayuco que les puede llevar hasta Europa. Aquí en Mbour he aprendido que la gente se divide por grupos. De hecho, cada uno de estos grupos tiene comportamientos distintos que les marcan incluso socialmente. Verás, el primero son los que se van, los que deciden marcharse. Otra cosa será si llegan. El segundo son los que vuelven, los que retornan, que pueden hacerlo con el reconocimiento social si han logrado un trabajo en Europa años después o con el repudio en caso de que hayan fracasado. El tercer grupo, el más desconocido para mí y precisamente el más numeroso, es los que se quedan. Fundamentalmente lo componen las madres y las esposas de quienes se van. Mujeres que si el hombre no llega tienen que llorar su muerte o desaparición y además mantener a la familia. Voy a hablarte de todos ellos y solo así vas a poder entender en qué consiste el fenómeno migratorio.
Los que se van, los que lo intentan.
Bai es un joven que no debe llegar a los 30 años. Quedamos con él cerca del puerto, en un lugar apartado para no molestar, rodeado de cayucos pero alejados de la gente. Viene desde Dakar, tiene cuerpo de atleta, parece un corredor de fondo. En realidad, su vida es algo parecido precisamente a eso, una carrera de fondo. Ha intentado una y otra vez salir de aquí para llegar a España. Su aventura, su batalla, el de combate, fue desde Nador hacia Melilla.
Bon, bonsoir, j'ai quitté ici au Sénégal. J'ai pris un vol Yo he estado aquí en Senegal. Un día cogí un vuelo a Marruecos. Llegué a Nador. Estuve 6 meses allí y unos amigos me dijeron que era posible saltar la valla. Tenían gente que lo habían logrado, así que lo intentamos. Y logramos cruzar, pero la policía nos detuvo. Nos hizo firmar unos papeles, nos metieron en un autobús y nos llevaron al interior de Marruecos, a un lugar que no sé cuál es.
Bay me cuenta el maltrato de las autoridades marroquíes, pero eso no le impidió hacer un segundo intento, esta vez por mar, desde Tánger.
Luego lo intentamos por mar, desde Tánger, con una Zodiac. La marina marroquí nos interceptó de nuevo, nos devolvió, nos tomaron declaración en una comisaría y nos quedamos allí. Nuestro objetivo entonces era llegar sí o sí a España. No trabajábamos, no dormíamos, solo estábamos centrados en encontrar la mejor forma de conseguir llegar a España.
Se refiere al tiempo que pasaron ocultos en los bosques marroquíes, agazapados a la espera de otro salto. Poco a poco se organizaron y fueron formando grupo. ¿Cómo consigues en la siguiente aventura llegar?
Llegamos a España, entramos desde Castillejos, en un salto masivo a la valla de Ceuta. Éramos casi 400 personas, son muchas personas.
Me explica que hubo mucha violencia, de hecho les acabaron expulsando porque algunos de ellos entraron rompiendo cristales de varios coches, pero él recuerda que durante unas horas estuvo en España. En España.
España, cool.
España bien, comes bien, duermes bien, todo bien, tienes hospitales. África es complicada, es difícil.
Es difícil.
Su siguiente intento de nuevo por mar le llevó a probar hasta Canarias. Le pregunto si es más duro el cayuco o la valla. ¿Qué es más difícil, cruzar el mar o saltar la valla?
Todo es difícil. Yo me sentí más seguro en tierra, porque aunque la valla sea peligrosa, estás en tierra. En el mar, en cambio, si la barca se hunde, se acabó.
Ahora Bay ha vuelto a Senegal. Con ayuda del gobierno intenta montar un negocio para tener un futuro en casa, con los suyos. En estos años ha visto mucha gente morir, ha perdido amigos, pero otros le han contado que han logrado llegar. Por eso le hago una última pregunta. ¿La batalla ha terminado o sigues pensando alguna vez llegar a España?
Sí, pero solo por vías legales, no por el mar. El mar está prohibido. He entendido también que el bosque es peligroso. Es demasiado peligroso.
Que tengas mucha suerte, amigo.
Merci.
Bay tiene claro que quiere volver a intentarlo, pero en esta ocasión sin arriesgar su vida al límite. Legal. Su futuro dice que está en Europa. De hecho, cuando va a España sonríe, se le ilumina la cara, se toca el chándal, le dieron ropa en la Cruz Roja. Habla de Almería o de Las Palmas como el paraíso. Así que solo cabe desearle suerte.
Los que vuelven.
El fenómeno migratorio aquí en Senegal es muy, muy complejo. Que alguien emprenda la ruta migratoria en la mayoría de los casos no es una decisión personal. Es una decisión muy meditada que afecta a toda la familia e incluso a la comunidad. El profesor Moore es un psicólogo social que desde hace 15 años se vuelca a estudiar el fenómeno migratorio y trabaja con aquellos que regresan a Senegal. Nos recibe en su casa, en un patio rodeado de animales. Me da algunas pequeñas nociones de historia y sociología para entender a esta gente. Y volvemos a hablar de la situación económica, pero me ofrece una clave distinta y me ayuda a entender muchas cosas.
Donc il y a toute une problématique de
problema vinculado al concepto de éxito. Todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo en su vida lo busca, ¿no? Y hay una gran presión social, comunitaria, que te lleva, ¿no?, a intentar tener éxito por delante de los demás, ¿no? Normalmente los proyectos migratorios en Senegal son proyectos comunitarios, no son lobos solitarios, ¿no? No es que un día uno se le ocurra y salga de su casa, sino que toda la comunidad se prepara para ello. Y se prepara de distintas maneras, económicamente, se prepara también psicológicamente. La persona acaba creyendo que lo va a conseguir y acaba cargando también con esa responsabilidad de conseguirlo. A nivel comunitario se hacen incluso rituales, ¿no?, que preparan a la persona para partir. Y hay una idea muy extendida también de que si sus ancestros, ¿no?, si sus padres y sus abuelos migraron y lo consiguieron, incluso llegando a recorrer miles de kilómetros, ¿por qué ellos no van a poder, ¿no?, en un siglo en el que todo está mucho más cerca y todo parece más accesible? Entonces esa responsabilidad la carga cada persona. Psicológicamente hay una carga fuerte y quizás por eso también sean personas tan resilientes hasta llegar a su destino.
Que sea l'horreur qu'il traverse, ben écoute, il y a une résilience.
La comunidad se implica tanto que si el migrante que se marcha no tiene éxito, se avergüenza. El profesor Moore me cuenta que muchos, cuando son deportados, no regresan a sus pueblos, se quedan en Dakar. Malviven porque regresar fracasado no es una opción. Es la prueba de que has fallado a tu familia, a tu comunidad. Por eso, mucha gente que retorna necesita ayuda. Te voy a presentar a Omar. Es un tipo risueño que estará más cerca de los 40 que de los 30, digo yo. Él salió hace muchos años de Senegal.
Yo fui migrante en su momento. Salí de aquí, de Embur, y llegué a Marruecos, donde viví durante 12 años. Así que tengo experiencia en primera persona. Es un fenómeno que existe desde hace tiempo y se da sobre todo por la problemática que encuentran estas personas en la pesca. Con lo que antes tenían suficiente, ahora no les da para vivir. Y por eso, aún conociendo los riesgos, se suben a un cayuco.
El caso de Omar es distinto al de los jóvenes de ahora. Él no fue a Europa, se quedó en Marruecos. De aquellos años recuerda de forma especialmente dura los primeros meses. Su preocupación era tener en regla los papeles. Salió de manera legal, pero a los 3 meses tuvo que renovar el permiso de residencia y eso fue una angustia. Logró renovar los papeles y tras más de una década trabajando, decidió regresar a casa, a Embur, a su pueblo, para ayudar a que los jóvenes no cometan el error de lanzarse en un cayuco. Ahora es el responsable de la oficina de acogida a las personas retornadas en Embur, un proyecto que depende directamente del gobierno de Senegal y en el que colabora la Unión Europea. Su objetivo es dar oportunidades de emprendimiento para aquellos que vuelven. ¿Por qué lo hace? Porque es consciente de que la ruta a Canarias es un peligro real para estos jóvenes que se lanzan quizás a una muerte segura.
Los datos que manejamos nosotros es que hay 11.000 senegaleses que han logrado entrar en España este año. Senegaleses que han salido desde aquí. En cuanto a las cifras de las personas que no llegan, desaparecidos, muertos, personas que están en prisión, es muy difícil acceder a esos datos. No tenemos datos oficiales, por lo que es complicado hacerse a la idea del tamaño del asunto al que nos enfrentamos. Podemos estar hablando de unos 2.000 desaparecidos este año, pero como te digo, es una aproximación. Seguramente las cifras serán superiores.
Omar usa su experiencia para explicar a estos chicos por qué no deben arriesgar la vida.
Resulta fácil hablarles porque es algo que he vivido en primera persona. Cuando tengo ante mí a alguien que se está planteando salir, lo primero que le pregunto es por su capacitación. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué oficio tiene? Si tiene un modo de vida. Y si es así, intento poderle ayudar aquí. Desgraciadamente, cerca del 80% de los jóvenes que salen no tienen una capacitación profesional. La mayoría son pescadores y no saben hacer otra cosa. Han estado toda su vida ligada al mar y no saben hacer más. Por eso les cuesta mucho la adaptación cuando llegan a España. Y desgraciadamente siempre acaban trabajando en empleos precarios para los que no tienen una formación básica.
A pesar de todo, a pesar de tener gente que les informa de los peligros que corren si se tiran al mar, cada vez más jóvenes lo hacen. Y es que la necesidad económica también es cada vez mayor.
Las que se quedan, las que sufren las consecuencias.
Mira, a lo largo de todos estos años recorriendo el mundo para hablar sobre la migración, he podido encontrar a muchos migrantes, me han explicado sus porqués, sus historias. Pero mira, debemos confesarte que por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos, que les ayudan, que ponen en ese viaje todo su dinero y que acaban perdiendo su sustento económico y, y sobre todo a sus hijos. Te aseguro que no es nada fácil hablar con estas mujeres. Fijan su mirada en el suelo, te saludan tímidas, con vergüenza, mantienen un rictus de seriedad mientras esperan a que le preguntes. Uli es una señora de una edad que no puedo determinar. Podría tener 50 años, pero quizás no llegue a los 40. Va vestida de manera elegante, se ha puesto lo mejor. La ropa típica de las mujeres de Senegal, un amarillo brillante, muy colorido. Da la sensación de que se ha vestido de domingo para venir a hablar con nosotros. Me encuentro con ella en la casa de un vecino, frente a la playa, con al menos 20 cayucos sobre la arena. Una barca como esa fue la que cogió su hijo hace exactamente 3 años. A la primera pregunta, Uli se nos rompe. No hace falta traducción para entender el dolor, la angustia de una madre y su llanto por su hijo. Te confieso que me da hasta vergüenza seguir preguntándole. Pero Uli se recompone, se pone seria la tía y me confiesa su drama.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Fue detenido antes de hacerlo. Le pararon el cayuco y llegaron hasta Mauritania. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje. 300.000 francos africanos, casi 500 euros. Y sentí una frustración muy grande. A él lo repatriaron. Volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo, con el cuerpo lleno de fístulas por lo que había sufrido en el mar. Para mí fue muy difícil porque, además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida. Él era el que traía el dinero a casa y aún a día de hoy me pesa mucho su pérdida.
Has oído bien. Todos los ahorros de toda su vida. 500 euros. Entre sollozos me cuenta que hoy, un 23 de octubre, se cumplen 3 años de la muerte del hijo. 3 años en los que no ha tenido más remedio que intentar salir adelante, pagar sus deudas, dar de comer a la familia. Tiene claro lo que supuso la muerte de su hijo y animaría a quien lo intente que no se suba a un cayuco. Pero claro, también sabe que la realidad es otra.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje. Que no le deje, porque he visto las condiciones en las que viajan, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. También soy consciente de que la realidad es dura, que es difícil y que aquí no hay un futuro. Muchos jóvenes creen que no hay futuro aquí. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Cuando termino de hablar con Uli, me insiste en que le acompañe a casa. Quiere mostrarme el cuarto de su hijo, que está tal cual. Me lleva hasta el lugar en el que viven y a la entrada hay varias chicas lavando ropa, niños jugando, animales. De verdad, que es un sitio muy, muy humilde. Bajo un techo de uralita hay 2 habitaciones. Una grande, donde ella hace la vida con sus pequeños. Y otra habitación, sola, la de su hijo. Me dice que desde que murió no ha tocado nada, que está exactamente igual. Te puedo asegurar que pocas veces he vivido algo tan intenso emocionalmente. Junto a Uli está Aminata, una vecina. Aminata es la presidenta del colectivo de mujeres que han perdido algún familiar en el barrio. Su objetivo es acompañar a quienes han tenido una pérdida. El hijo de Aminata viajaba precisamente en el mismo cayuco que Uli. Lo que me dice hace que me encoja el corazón. Uli pudo ver a su hijo antes de morir, pero yo no. El mío no sé dónde está.
Yo he sufrido las consecuencias de la migración. En 2020 perdí a mi hijo y creé esta organización para ayudar a otras que estuvieran en situaciones similares. Cuando hay un desaparecido en una familia es un drama, pero puedo decir que hay esperanza. Hace poco en la asociación encontramos a un joven que había desaparecido en 2020. Le habíamos dado por muerto. Le encontramos en una prisión de Marruecos y cuando se lo dijimos a su familia les dimos una alegría. Para nosotros eso es un gran logro porque es una familia reconfortada.
Mira, de todo lo que nos dijo hay algo que me hizo reflexionar especialmente.
En el momento en el que perdemos a nuestros hijos no es solo una cuestión familiar y sentimental. Tiene un impacto fuerte en la economía. ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a dedicarse a la pesca? ¿Qué futuro espera nuestro país si la juventud, que es quien tiene que levantar este país, nos abandona?
El drama de la inmigración afecta a casi todo el mundo en Senegal. Cualquier familia tiene a alguien, algún amigo que partió y no ha vuelto. En Dakar se encuentra el barrio de Yarax, el barrio desde el que partió la primera gran oleada de la inmigración. Me refiero a aquella crisis de los cayucos en 2006, ¿te acuerdas? En un centro de ayuda a mujeres que han sufrido la pérdida de un familiar, nos encontramos con nuestra siguiente invitada. No quiere decir su nombre, tampoco quiere fotos. Aparece sonriendo y nos agradece solo que se la escuche. Debe tener unos 60 años. Hasta hace muy poco no había hablado de la pérdida de sus hijos. Se sienta, se le entrecorta la voz. En 2014 vivía con su hijo y con sus nietos, en una situación precaria, pero su hijo decidió sacrificarse. Así que aprovechó un cayuco que estaba organizándose para salir hacia Europa. Tomó la ruta con el objetivo de que todos tuvieran una vida mejor, poder pagar el alquiler, comprarles cosas a los niños.
Recuerdo perfectamente el día que se fue mi hijo. Recuerdo estar en el mercado, ir a comprar una medicina que necesitaba. Ese fue el día que se fue mi hijo, el último día que le vi. Y luego nunca tuve noticias. Pasaron los meses y los años. Con el tiempo le di por perdido. Ahora pienso que está muerto. Ha sido muy difícil para mí darle por muerto sin ninguna información y hacerme cargo de la familia.
En esta mujer se instaló desde ese momento un sentimiento de culpabilidad, pero también unas necesidades económicas que la estaban ahogando. Y es que tenía que dar de comer a los demás.
La muerte de mi hijo fue un momento muy difícil en mi vida, también porque era él el que traía a casa el dinero para que viviéramos. Recuerdo ese mismo día, antes de irse. Yo estaba dando vueltas a la idea de que se fuera y cada vez me parecía más arriesgada. Yo le dije que no se fuera, que no hacía falta que se marchara, que podríamos encontrar una solución, que se quedara, pero él se fue. A las pocas horas tuve la sensación de que él ya no iba a volver con nosotros. Hubo otro momento muy difícil, cuando nos enteramos de que alguien que iba en el mismo cayuco había muerto. En ese momento, pensé que a mi hijo le había pasado lo mismo. Estuve varias semanas sin comer, sin beber, sin dormir. Seguía esperando una llamada que no llegaba.
Las dificultades económicas siguieron y siguen presentes. Por eso, cuando le pregunto sobre qué le diría a uno de sus nietos si quiere coger un cayuco, es muy contundente.
Además de sufrir la pérdida de mi hijo, he sufrido otras pérdidas en mi familia. La de mi hermano, la de otros familiares más alejados. Conozco perfectamente qué es lo que pasa cuando una persona toma la ruta migratoria. He vivido las consecuencias en primera persona. He sufrido lo que significa y si uno de mis nietos me dice que mañana se sube a un cayuco, le diría que solo se subirá a un cayuco si lleva consigo mi cadáver. No le dejaría que tomara esa decisión.
Y al terminar de decir esto, agacha la cabeza y se queda en silencio. Hasta esta señora me ha traído Katy Fay, coordinadora de migración en el barrio de Yarax. Su labor es acompañar a las personas que han sufrido una pérdida, tratar de que superen el trauma provocado por la muerte de un ser querido. Katy es una chica alegre, muy arraigada en el barrio, sabe perfectamente de lo que habla porque ella vivió la crisis de los cayucos.
En ese momento yo era adolescente y vi a muchos compañeros de promoción coger un cayuco para llegar a Europa. Algunos volvieron y consiguieron comprarse una buena casa, tuvieron éxito. Otros no volvieron bien porque se quedaron en el destino o desaparecieron y murieron por el camino. Algunos de los que murieron eran amigos míos y eso me impactó mucho. Fue un momento muy difícil. Sentía rabia hacia un sistema que no había proporcionado lo necesario para muchos de mis compañeros que se iban porque sentían que no tenían futuro. A la vez sentía empatía porque me ponía en su situación y muchas veces he pensado que yo podía hacer lo mismo o algo similar.
Ketty habla con resignación de aquellos años, vio irse a muchos, dice que más de la mitad de los hombres y jóvenes del barrio se fueron. Veía que aquel éxodo era algo rabioso, pero entendible. Por de Ketty, como te digo ahora, consiste en ayudar a aquellos que no tienen noticias de sus familiares. Se encarga de que las madres de los desaparecidos tengan consuelo. Y es que cuando alguien se sube a un cayuco, puede que no se vuelva a tener noticias de él.
Ese momento en el que alguien de la familia se ha ido y pasan los días es tremendamente duro. Es un momento de desesperación total. Es difícil fijar el número de días en el que, a partir del cual, puede dar por muerto o desaparecido a un hijo. Algunos les dan por muerto, aceptan que es la voluntad de Dios y pueden vivir con ello. Otros se niegan, no lo dan por perdido y siguen esperanzados. Las consecuencias son muy fuertes emocionalmente. Aparecen sentimientos de culpabilidad por haber ayudado a promover ese viaje, por haber contribuido, y a la vez es muy difícil hacer un duelo cuando no hay cuerpo. No sabes si tu hijo está en una cárcel, si ha llegado o ha muerto por el camino.
Y aquí es cuando encuentro una clave muy importante. En Senegal, las familias se conocen, emigran por grupos del barrio y saben quiénes se van a lanzar al mar.
Normalmente, cuando salen los cayucos, lo hacen en grupos organizados del mismo pueblo o barrio. Todos se conocen, las familias lo saben, y eso facilita también el reconocimiento en todas las fases de la ruta. Pero si hay problemas en el mar y alguno muere, lanzan al mar los cadáveres. Por lo tanto, las familias nunca tienen un cuerpo que puede corroborar esa desaparición. Si el cayuco llega, los que llegan son los que llaman a las familias para decirles que su hijo ha muerto.
El trabajo de Ketty es fundamental. Ella es una de las personas que ayudan a los que se quedan, a los que sufren, a las madres, a las familias. La gran mayoría de los que desaparecen mueren. Y las familias tienen que superar, por un lado, el duelo y, por otro, recuperar la vida en una delicadísima situación económica. Durante todo el día de hoy, en la cadena COPE, te estamos contando el drama de intentar llegar a Europa. Hoy, en Herrera en COPE, en mediodía, la tarde, esta linterna, estamos recogiendo testimonios en varios puntos entre África y Europa. Nosotros hemos encendido la linterna desde el origen, en Senegal, para escuchar las historias de los que intentan irse, de los que regresan y de esas madres que se quedan, cuyos hijos han muerto y a las que nadie les escucha. El lazo a la linterna lo pone todos los días Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, este drama no ha hecho más que empezar. ¿No tienes la impresión de que no somos conscientes en general?
Pues si no lo somos, lo vamos a ser, porque el dato que has dado de que para 2050 se habrá duplicado la población de África nos permite, sin necesidad de ser adivinos, vislumbrar cuál va a ser el mayor desafío, no solo para las sociedades del llamado tercer mundo, sino las nuestras, las occidentales, y es la inmigración, como lo ha sido otras veces a lo largo de la historia, porque cuando tienes toda la juventud en tus venas y sientes que no hay futuro en tu país, nada va a parar el intento de jugarte la vida por obtener la esperanza de un futuro, de una vida digna de ser vivida. Y eso no hay pared, ni concertina, ni muro que lo contenga. Y cuando hablamos de este problema de la inmigración, hay, yo creo, dos extremos igualmente perversos de los que creo que convendría equidistar. Vamos a llamarlo el buenismo y el malismo, por decirlo así. El buenismo de aquellos que con mucha hipocresía y con poca responsabilidad creen que es posible un mundo sin fronteras, que es posible la integración total, que hay que tirar abajo todas las fronteras y acoger a todo el mundo, sabiendo que eso no es posible y que eso genera un incentivo perverso para las mafias que hacen el negocio de la muerte. Y el malismo de aquellos que directamente se arrancan el corazón para hablar de estos problemas y dicen que sin más hay que cerrar las puertas a todo el mundo y hay que castigar cualquier posibilidad o hay que extender el miedo, la xenofobia y la deshumanización hacia las gentes que vienen desde mundos paupérrimos a intentar labrarse un futuro en nuestros países. Yo creo que es necesario equidistar, ya digo, de ambos extremos, sabiendo que es un problema muy complejo. Pero si hay que elegir una aproximación, si hay que elegir una forma de acercarse a este desafío, creo que tiene que ser siempre la humanidad básica, la premisa básica de una fraternidad fundamental que nos une como seres humanos. Y el día que perdamos esa humanidad, ojo, porque estaremos construyendo una sociedad del siglo XXI demasiado parecida a la del siglo XX. Y eso me parece terrorífico.
Oye, y viendo el drama, viendo la magnitud, viendo la que se avecina y cómo vamos a acabar siendo conscientes, ¿no tienes la impresión de que nuestros problemas, nuestras portadas, nuestros informativos son un poquito catetos?
Bueno, es que al final todo está enlazado, porque cuando hablamos de la guerra, ¿qué mayor factor de inmigración hay, claro, que la guerra, por ejemplo? Claro, ¿no? Claro. ¿Qué mayores movimientos migratorios provoca el hambre asociada a cualquier conflicto bélico? Al final, por mucho que no queramos verlo, y más allá del cinismo o la bondad de cada cual, creo que vamos a hablar de esto porque tenemos que hablar de esto, porque es el problema al que nos vamos a enfrentar, al que se van a enfrentar nuestros hijos y nuestros nietos, y que va a cambiar la faz del mundo. Es decir, y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero nuestro deber como periodistas y el trabajo que habéis hecho hoy me parece para quitarse el sombrero, porque hay que ir a los orígenes del problema, porque este es un problema que hay que combatirlo en los orígenes. De nada sirve la ayudita y fortificarse como una ciudad amurallada si no vamos a esos lugares. Por ejemplo, ahí está el premio Princesa de Asturias a Mary Smil, a esa asociación que da clases a niños a las afueras de Kenia, en aldeas rurales, donde
pero
tienen clases debajo de un árbol.
Y un plato de comida.
Y un plato de judías, que siempre es el mismo plato de judías. Sí, sí, sí. Y un poquito de agua y alfabetizar a los pobres niños kenianos, porque no hay escuelas para darles una educación. Pues eso va a ser nuestro día a día, y el día que no hablemos de eso estaremos completamente ciegos.
Bustos, gracias.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, buenas noches. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, fijaos la imagen, ¿no? Una chica se queda tirada en medio de la nada para saber cómo está y te cuenta que lleva horas esperando a su compañía de seguros. Lógicamente tiene un gran enfado. Entonces es cuando le dices que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Estamos haciendo el programa desde Senegal, un país con el que España, es verdad, que mantiene unos lazos económicos fuertes, pero que es esencial para la flota pesquera comunitaria y, por lo tanto, española. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la costa de Senegal es uno de los caladeros de mayor importancia para los pesqueros europeos y españoles que operan en el Atlántico. Aquí faenan 28 barcos españoles, son aguas en las que cada año se capturan más de 10.000 toneladas de pescado. El año pasado la Unión Europea llegó a un acuerdo con Senegal para renovar las licencias, un acuerdo vital, por ejemplo, para la flota de atuneros cañeros que tiene su base desde hace dos décadas en Dakar, capital del país. Una de las eurodiputadas que participó en esos acuerdos es Izaskun Bilbao, del PNV. Enseguida vamos a hablar con ella en cuanto le tengamos enganchada. Uh-huh. Pilar, ¿qué importancia tienen estos pescadores que se echan al mar en costas tan recónditas como esta?
Bueno, pues imagínate tú, ¿no? Si siempre hemos dicho que ser un pescador, ser un marino, un marinero, es de una dificultad extraordinaria, el irte 2, 3, hasta 4 meses, ¿no? A costas lejanas de tu país para conseguir todo el pescado que necesitas. En fin, requiere de personas que no solo les guste la mar, sino que tengan un carácter muy especial, ¿no? Yo sigo escuchando todo el día que ha sido una programación fantástica con esto de la migración y especialmente a ti, ¿no? Y me he echado un vistazo a qué significa Senegal. Y fíjate, en Senegal viven 17 millones de personas, lo comentabas tú en algún momento, pero la media de edad son 19 años. Es decir, es gente jovencísima, son familias jovencísimas. Y más de la mitad vive del campo en un país acusado por las sequías y por la violencia. De hecho, son deficitarios en alimentos básicos. Ellos en un 70% en su alimentación comen arroz y tienen que importar el 100% del arroz porque no lo tienen, ¿no? Y una de sus principales fuentes de divisas, junto a la que tú has repetido constantemente desde las 7 de la tarde, que es ese dinero que llega desde los extranjeros, ¿no? De los migrantes que han conseguido llegar a Europa y que supone el 10% del PIB. La otra gran fuente de ingresos son los acuerdos comerciales pesqueros con la Unión Europea y entre ellos España.
Ahora sí, creo que tenemos por ahí en línea a Izaskun Bilbao, es eurodiputada del PNV. Nos escucha, no sé desde dónde. Izaskun, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. ¿Te pillo por aquí o te pillo en Bruselas?
No, estoy por Bruselas ya, sí.
Ah, muy bien,
hemos
muy
tenido
bien.
Una comisión de pesca toda la tarde y ahí hemos estado, sí.
Bueno, yo te hablo desde Senegal, Izaskun. Oye, ¿cuántos barcos europeos y españoles hay faenando por aquí?
Bueno, pues la verdad es que ahí hay, los acuerdos pesqueros dan la posibilidad... los acuerdos son un marco primero para que puedan pescar barcos atuneros congeladores, que todos conocen por la dimensión, tienen acuerdos pesqueros con diferentes países y entonces en cada momento los barcos deciden a cuál de las zonas tienen que ir. Pero luego hay, en el caso de Senegal, había el acuerdo contempla también la posibilidad de que buques artesanales que pescan atún con caña, hasta 8 buques pesqueros puedan estar en aguas de Senegal. Y es con los que hemos tenido pues el problema con la actitud de Senegal que les impidió el año pasado, suspendió las licencias, no las concedía, en fin, una situación más problemática, porque como digo, los grandes buques atuneros congeladores, aunque hayan sufrido ese problema, tienen otros países, otras aguas y otros recursos a los que pudieron acudir.
Izaskun, buenas noches. En base a lo que nos estás contando, entendemos que las costas de Senegal y los caladeros de Senegal son importantísimos para los pesqueros españoles y europeos.
Bueno, pues son las aguas de Senegal, pero hoy mismo hemos hablado sobre el acuerdo con Kiribati, que desde el año 2015 lo llevábamos negociando, o el de Madagascar y así otro montón de ellos. Son acuerdos pesqueros sostenibles en los que la Unión Europea, en cada uno de ellos, aporta unos recursos económicos por tener posibilidades de pesca, y hay una parte, en cada uno de los convenios es diferente, que se aporta también para el desarrollo local del país. Así que el acuerdo lo que permite es, primero, que los buques europeos puedan pescar con unos controles y una regulación estricta, con observadores y siempre sobre los excedentes que tiene ese país, y en segundo lugar, acompañar también pues al desarrollo local en términos de mejorar los datos científicos, la investigación y que esas pesquerías también sean sostenibles y que tengan un sector pesquero, en la mayoría de los casos artesanal, pues que pueda aportar también a la economía del país.
¿Y sabes qué dice el sector pesquero, en este caso español, que faena por aquí? ¿Se respeta el acuerdo? ¿Se pesca con tranquilidad?
Bueno, el acuerdo de Senegal el año pasado tuvo un problema enorme porque de manera unilateral el gobierno senegalés, yo más que el gobierno senegalés diría que el Ministerio de Pesca de Senegal, no sabemos muy bien por qué, decidió no conceder las licencias. En los casos de los grandes buques, no sabemos muy bien por qué, porque no argumentaba. Y en el caso de los buques artesanales cañeros, que son los que estaban ahí en la que hacían, en la costa de Senegal, les decían que no podían coger la anchoa pequeña, que es la que ellos necesitan para pescar luego el atún, porque en la bahía de Han era una bahía protegida. ¿Pero qué era lo que veíamos a su vez? Pues veíamos que los buques, los cayucos senegaleses, pues cogían esa anchoa pequeña y la llevaban directamente a las fábricas de harina controladas básicamente por Senegal. Y entonces, ahí había dos cosas. Por una parte decíamos, si ustedes no le permiten que, puedan coger el suministro para que ellos puedan pescar atún, de acuerdo, pero eso no les impide darles unas licencias porque el sector ya había pagado las licencias y así estuvimos un largo tiempo. Así que, de facto, el acuerdo estaba vigente, pero Senegal, de manera unilateral, decidió no conceder las licencias y eso causó un perjuicio enorme. Y en el caso de los cañeros, todavía están pagando las consecuencias y no sabemos cuál va a ser el futuro, pero desde luego no muy halagüeño.
Cuando dice que...
Perdona, Pilar, sí.
Sí, que cuando decía Izaskun que se estaban pagando las consecuencias, ¿eso significa que han adelantado el dinero y todavía no pueden faenar allí?
Lo que les ocurrió es que durante un montón de meses tuvieron que estar, no tuvieron las licencias para poder pescar, pero tuvieron que estar pagando el mantenimiento de los buques, tuvieron que estar pagando a los empleados que tenían dentro, también gente senegalesa, y al final, después de 7, 8, 9 meses, no recuerdo ahora exactamente, pero 8 o 9 meses, ya no podían asumir más. Yo tenía un contacto directo con ellos, de hecho hace poco tiempo, pues les pregunté a ver qué tal estaban, y realmente pues alguno pensando en el desguace, adelantando dinero, pagando costes, pero sin embargo no pudiendo ir a pescar. Nosotros entendíamos que el acuerdo estaba vigente y Senegal había decidido no dar las licencias, y eso era un caso de fuerza mayor. Y en ese caso, la Comisión Europea tenía que sufragarles, tenía que abonarles, tenía que indemnizarles con recursos europeos por esa situación que estaban viviendo. Ese fue el debate que tuvimos. El Parlamento entendía que había una causa de fuerza mayor, pero la Comisión Europea no lo entendió así y no pudieron pues recibir los recursos adecuados. De hecho, nosotros en octubre del año 2022 estuvimos allí, en la Comisión de Pesca del Parlamento, nos reunimos con el sector, nos reunimos también con el ministro de Pesca, intentando desbloquear este asunto, y realmente pues no fue posible. Un asunto muy, muy complicado. Hemos reivindicado en cada una de las comisiones de pesca que hemos hablado de Senegal la necesidad de que no se les abandone a un sector sostenible, que todavía pescan con cañas, que lo hacen de una manera artesanal, y sin embargo, bueno, pues no hemos conseguido desbloquearlo. Ahora, ¿qué ocurre? Tienen licencias, pero no les permiten coger el suministro que necesitan para pescar en la bahía de Han, y entonces, bueno, pues la rentabilidad que están teniendo pues es prácticamente nula.
Y estás con una última cuestión. Tú, claro, siendo una eurodiputada vasca, ni te cuento, conoces perfectamente la costa atlántica, tanto en el norte, en casa, como aquí, porque habéis estado mucho tiempo aquí. ¿Por qué, y yo estoy ahora mismo desde Mbour, más al sur de Dakar, por qué a gran cantidad de los senegaleses no aceptan el acuerdo? ¿Por qué protestan? ¿Por qué dicen que se les está quitando el pescado?
Bueno, realmente la experiencia que nosotros tuvimos en nuestro encuentro en Senegal, yo creo que, bueno, pues hay una parte de populismo y hay una parte de no contar la verdad a la gente. Y esto lo vivimos en primera persona. Nosotros nos reunimos con asociaciones de la pesca artesanal, y yo recuerdo uno de los momentos en los que tuve que sacar el acuerdo. Leí literalmente lo que ponía. Y literalmente lo que ponía era que nosotros queríamos contribuir a la pesca sostenible, que queríamos colaborar con el sector de Senegal, que nuestras pesquerías iban allí a hacerlo de manera sostenible, que los recursos que estábamos pagando en el acuerdo de Senegal era superior a lo que estábamos pagando en otros acuerdos, que lo teníamos que hacer juntos. Y entonces el sector artesanal no tenía conocimiento del convenio y del contenido del acuerdo que habíamos suscrito entre la Unión Europea y el Gobierno de Senegal. No conocían los apartados de ese acuerdo en el que se hablaba de financiación y recursos para el desarrollo de la pesca artesanal en Senegal. No hablaba de los conceptos de sostenibilidad de los que hablamos la Unión Europea. Y por contra, ¿qué era lo que veíamos? Pues buques coreanos, buques rusos, buques del sudeste asiático, que no había más que mirar el aspecto que tenían los buques, y además sabemos que no pescan con criterios de sostenibilidad como lo hacen los buques europeos. Así que también las autoridades de Senegal estaban optando entre un modelo y otro. Todas las pegas que pusieron fueron solamente una excusa.
Pues muy interesante, y sin duda el tema continuará. Quizás con Bilbao, eurodiputada, hazme un favor. Saluda por ahí cuando puedas a un amigo que tenemos en común que se llama John Goicolea, ¿vale? De hace muchos años. Gracias, Izaskun.
Pues, lo veré mañana y le saludaré de tu parte. Pues muchas gracias por llamar, y sobre todo, muchas gracias por interesaros por la pesca, porque creo que es un sector que ha hecho tantos esfuerzos, que le ha tocado aportarnos tantas proteínas, y que es la parte incomprendida. Y yo me siento a veces tan incomprendida como ellos. Así que creo que hay que hacer más programas para hablar de la pesca, de los problemas, de lo que se aporta y de todo lo que la unión y los valores del sector pesquero representan en el mundo.
Claro que sí, y de lo que trabaja esa gente, no lo olvidemos. Izaskun, muchas gracias.
Pues, muchas gracias por llamar. Hasta
buenas
siempre.
Noches. Chao, chao. Bueno, Senegal es esencial, como hemos escuchado, para la flota pesquera española. Quiere ser un socio económico de garantías para Europa. De hecho, las relaciones bilaterales económicas han ido en aumento en los últimos años. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. De hecho, los intercambios comerciales entre ambos países comenzaron en los años 70. El país senegalés actualmente ocupa el puesto 64 en la lista de los países clientes de España, siendo, ojo, el segundo del mercado español en África subsahariana tras Sudáfrica. La inversión española en el país ha ido aumentando con fuerza hasta alcanzar un stock de 100 millones de euros. Entre 2010 y 2022, nuestro comercio bilateral se ha cuatriplicado. Cerca de 3.000 empresas españolas han exportado a Senegal y hasta 100 sociedades españolas tienen filiales allí en el país, en sectores tan diversos, Ángel, como por ejemplo la agricultura, la vivienda, la energía o el turismo. España importa de Senegal básicamente productos del mar, minerales y fruta, y exporta a este país combustibles, maquinaria y productos cerámicos.
Gracias, Iván. Vamos con más cosas del día, Pilar. Otra vez a vueltas sobre la implantación de la jornada laboral de 4 días en nuestro país, o al menos una hora menos al día. La vicepresidenta Yolanda Díaz sigue apostando por ello. Sumar quiere que forme parte del acuerdo de gobierno con el PSOE, pero los socialistas no lo tienen claro. La ministra de Economía, Nadia Calviño, no lo ve prioritario.
La aproximación tiene que ser la de iniciar un diálogo con los agentes sociales y dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo, que es donde tiene que situarse esa negociación. Pero es un debate que está a nuestro alrededor y que, por supuesto, hay que seguir llevando a cabo en los próximos años, teniendo muy claro que nuestra prioridad como gobierno y como país para la economía española tiene que ser lograr el pleno empleo efectivo.
Oye, Pilar, ¿no tienes la impresión de que todos los que proponen estas cosas son los que no han dado un palo al agua en su puñetera vida?
Y te lo querías perder, ¿eh? ¿Verdad? Tú pensabas que te ibas a Senegal y que te lo ibas a perder. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, ¿no? Y la vicepresidenta Calviño yo creo que ha estado muy acertada y además ha tirado balones fuera. Un debate muy interesante que en los próximos años ya veremos, como décadas o como lo que sea, ¿no? Vamos a ver, el impacto de una medida así es muy evidente, ¿no? Si los costes salariales son los mismos y trabajas 4 días con el salario de 5 días, pues incrementas de golpe el coste laboral de un 20%. ¿Y quién está dispuesto ahora mismo o quién puede o quién aguanta incrementar ese coste laboral en un 20% para trabajar 4 días y cobrar 5, ¿no? Pero la segunda derivada yo creo que aún incluso es más grave, ¿no? Porque en vez de estar pensando en cómo generar empleos para llegar al pleno empleo, están algunos pensando, en este caso en Sumar, cómo repartir los actuales empleos entre más personas para decir que tienen a más gente trabajando.
En lo que PSOE y Sumar sí están de acuerdo es en seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo ha aumentado un 47% en 5 años. Las empresas avisan de que o se reducen las cotizaciones sociales o no van a poder soportarlo, Pilar.
Mira, el 60% de los costes de fabricación son el salario y las cuotas sociales más la energía. Si se siguen subiendo las cotizaciones, al final se va a crear menos empleo, se va a destruir empleo y sobre todo se empobrece a todos los trabajadores. Eso es lo que pasa si se siguen subiendo las cuotas a la Seguridad Social.
Termómetro. El turismo sigue dejando datos positivos. Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 8,4% con respecto al año pasado. Son datos de enero a septiembre. Se superan las cifras prepandemia. Ramón Estalella es secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Ya estamos en niveles del año 2019 en cuanto a número de pernoctaciones. En cuanto a los precios medios en España, hemos visto que ha habido un incremento importante respecto al año pasado, pero estamos viendo que estamos todavía un poquito por debajo de la inflación.
Nos vamos. Todo hace indicar, Pilar, que este 2023 va a ser de récord para el turismo a pesar de la subida de precios y costes.
Sí.
Fíjate, es estupendo porque efectivamente se recupera el turismo y la inestabilidad en partes de nuestro entorno, ¿no? En otros países, pues nos va a garantizar que va a seguir siendo uno de los sectores pilares fundamentales de nuestra economía. Pero como siempre explica Ángel, que más turistas, más facturación no implica más beneficios o ganar más dinero para el sector de forma generalizada. Significa que hay inflación y por lo tanto todo cuesta más.
Pues todo continuará subiendo. Gracias, Pilarín. Mañana más.
Un besito. Buen viaje de vuelta.
Otro adiós. Seguro que has escuchado eso de que la banca siempre gana, que está más centrada en sus beneficios que en el bienestar del resto de la sociedad. Bueno, pues no parece que sea tan así. Nada más lejos de la realidad. De hecho, a los bancos les va mejor cuando la economía está en un ciclo de crecimiento. Décadas de investigación económica han puesto de manifiesto el efecto positivo de tener sistemas financieros bien regulados, competitivos, sobre el crecimiento a largo plazo y el bienestar. Lo cuenta mi amigo Rafa Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research.
Y esto a través de una asignación eficiente del capital entre sectores productivos, la transformación de ahorro en inversión, la evaluación de riesgos, las facilidades para realizar transacciones y medios de pago, o la mejor gobernanza y funcionamiento de las empresas. En definitiva, para que las personas y las empresas puedan llevar a la práctica sus proyectos.
Los bancos actúan como dinamizadores de la actividad a través de la concesión de créditos a la economía real. Esta es la forma más importante en la que un banco contribuye a la sociedad. De hecho, estos créditos han ampliado el PIB español en los últimos 40 años.
En un estudio que hemos realizado en BBVA Research, estimamos que en las últimas 4 décadas el crédito concedido por la banca en España ha contribuido a aumentar el Producto Interior Bruto per cápita en más de un 20%, con impactos también muy positivos en la productividad, en la inversión o en el consumo privado.
La estabilidad del sistema financiero depende de la salud de los bancos. También los bancos facilitan que las personas puedan ahorrar de forma segura para su futuro, siendo agentes confiables para depositar sus ahorros y gestionar sus inversiones. Cosa que lleva haciendo desde verano de 1857, fíjate, aquel Banco de Bilbao, germen de lo que hoy es una entidad global con fuertes raíces locales. El banco nació como una iniciativa de gente de Bilbao que buscaba unir esfuerzos para financiar el progreso de su tierra, de las personas, de los negocios, en aquella revolución industrial. Ese es el espíritu que ha mantenido durante sus más de 160 años de historia. El apoyo de los bancos al desarrollo social va más allá. Desde sus orígenes, BBVA ha acompañado el progreso de la sociedad española no solo en el plano financiero, sino también en el plano social. Ya en 1917 el banco financió la construcción del Metro de Madrid con un crédito de 4 millones de pesetas, como suena, ¿eh? Más tarde, en 1969, Banco de Bilbao fue la primera entidad española en permitir a las mujeres realizar trámites bancarios. 1969. Un año después, el BBVA fue el primero en introducir la tarjeta de crédito en España. 1970. En BBVA trabajan para que las personas y las empresas prosperemos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Rodri. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú te consideras el líder de la selección española?
Intento ejercer, ¿no? Además, desde mi posición, creo que la posición de Cazurra, el medio centro puro.
¿No te apetece volver a España en algún momento?
Ya veremos, ¿no? Porque ya el fútbol es muy cambiante. Yo soy un jugador que se mueve mucho por retos deportivos. A mí...
¿Esto qué quiere decir? ¿Que no veremos a Rodri en Arabia en la vida?
Bueno, conociéndome, creo que es muy complicado. Creo que te diría...
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Habrá que ayudar a lograr el progreso.
eso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Actualízate con el gran renove de MediaMark.
Let's go.
Solo hasta el 30 de octubre, ahorra 93 euros con el kilos por euros en un combinófono Samsung con clasificación energética B y 2 metros de altura por 955 euros. MediaMark.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.